Queridas religiosas de esta comunidad, queridos amigos que participáis en esta celebración y oyentes de la Santa Misa en la cadena COPE, que os unís a ella en el Día del Señor. Paz y bien desde este monasterio de religiosas concepcionistas franciscanas de Toledo. La paz del Señor resucitado, especialmente para vosotros, los enfermos, los ancianos, las personas que no podéis salir de casa. También para cuantos os encontráis en estos momentos trabajando en servicios necesarios que os impiden participar en la celebración eucarística del domingo. El particularismo de por sí es excluyente. Hoy, en la primera lectura del libro del Éxodo, hemos escuchado las exigencias de Dios al judío piadoso que se concretan en el trato que ha de dar al emigrante forastero, a las viudas y a los huérfanos. Con nuestro lenguaje de hoy tendríamos que decir que ha de ser un trato humanitario en consonancia con el que el pueblo de Israel ha recibido de Dios. Pero hay un matiz en el texto que, a la luz de la historia de la salvación, abre la puerta a una exigencia mayor, más allá del tratamiento meramente humanitario. El libro del Éxodo se refiere, como hemos escuchado, a la actitud del judío con respecto a uno de mi pueblo. Tiene, pues, como trasfondo un particularismo de raza que en el contexto socio-religioso del pueblo de Israel excluía al pagano e incluso al israelita pecador, y que también se manifiesta en ocasiones en esta sociedad nuestra, a veces incluso desde actitudes pretendidamente humanitarias, en múltiples formas de exclusión hacia el que consideramos diferente. La realidad que constatamos en la primera lectura nos ayuda a entender el contexto religioso y social en que hemos de situar el Evangelio que acabamos de escuchar. Ya el propio evangelista nos ha avisado que se trata de poner a prueba a Jesús. También ahora, como el pasado domingo, sus interrogadores se presentan ante él con una pregunta malintencionada y capciosa, disimulada hipócritamente bajo su aparente reconocimiento como maestro. Pero si la autoridad de Jesús, extraño entre los suyos, judío marginal, según la expresión del profesor Meyer, les había dejado estupefactos cuando les dijo que la vieja ley del talión había quedado superada, no menos desconcertados han de quedar ahora. La tradición pedía no tener piedad con el que no era de los suyos, pero Jesús ya se había permitido corregirla, llevando la exigencia hasta el extremo más radical. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Las palabras del maestro son consecuencia de la novedad que hoy anuncia. Un judío devoto y piadoso, un doctor de la ley, probablemente un escriba perteneciente al partido de los fariseos, le ha preguntado cuál es el mandamiento principal de la ley. La interpretación que aquí se pide a Jesús es particularmente importante, ya que no se trata de una aplicación casuística concreta, sino de una clarificación que afecta a lo esencial de la ley. La pregunta es típica de los fariseos, hombres piadosos y cumplidores, para quienes la fidelidad a Dios era uno de los grandes problemas religiosos y políticos, porque afectaba a la vida y a la identidad del pueblo. Tenían múltiples obligaciones, numerosas prácticas que observar y muchos preceptos que cumplir. La ley comprendía 613 mandamientos positivos, 365 prohibiciones y otras 248 prescripciones. Sabían que quebrantar un solo precepto era quebrantar la ley entera. Por eso era preciso hacer distinciones y no poner todo en el mismo plano. Había mandamientos más graves y otros menos graves. Y ahora el maestro responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este es el mandamiento principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Jesús sitúa a su interlocutor y a los fariseos que la acompañan ante sí mismos. Su respuesta, libre de legalismos, es referencia y constatación de la oración diaria del judío piadoso, del judío devoto. El amor a Dios debe comprometer el ser entero del hombre, quien ha de corresponder a la iniciativa divina con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Tampoco es propiamente novedosa la exigencia de amor al prójimo, lo hemos escuchado en la primera lectura del libro del Éxodo. La cuestión aquí es la aproximación de ambas llamadas que se apoyan una a la otra. Tienen la misma importancia y son semejantes. La cuestión es que de ambas solo puede desprenderse una consecuencia: el amor como a ti mismo. El maestro trasciende la actitud humanitaria y conduce a lo esencial. Jesús busca al hombre y lo pone ante Dios. Por eso entendemos que la simplificación de la ley y la unión de los dos amores, a Dios y al prójimo, deben colocar al hombre no ante una reglamentación nueva, por sublime que sea, sino ante Dios y al mismo tiempo ante el prójimo. Si amamos con autenticidad a Dios, hemos de amar también con autenticidad y plenitud al prójimo, incluso al enemigo que nos causa daño. El amor tiene que ser total, es decir, un amor que movilice a toda la persona. El mandamiento principal de la ley nos hace, pues, salir de nosotros mismos, de tal manera que nos identificamos totalmente con el horizonte inabarcable del amor de Dios que nos trasciende, pero que se encarna en el prójimo que está a nuestro lado. En medio de la tupida selva de preceptos y prescripciones, los legalismos de ayer y de hoy, Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros: el rostro del Padre y el del hermano, afirma el Papa Francisco. No nos entrega dos fórmulas o dos preceptos. No son preceptos y fórmulas. Nos entrega dos rostros, es más, un solo rostro, el de Dios, que se refleja en muchos rostros, porque en el rostro de cada hermano, especialmente en el más pequeño, frágil, indefenso y necesitado, está presente la imagen misma de Dios. Y deberíamos preguntarnos, cuando encontramos a uno de estos hermanos, si somos capaces de reconocer en él el rostro de Dios. ¿Somos capaces de hacer esto?, nos pregunta el Papa. ¿O nos seguimos dejando llevar por nuestros ídolos y por nuestros particularismos excluyentes?